Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Los saludamos en cualquier continente en el que nos escuchan a la hora que hayan decidido hacerlo. Y les damos la bienvenida a un programa bien interesante con uno de los personajes más complejos de la cultura popular, el que es para muchos el villano de villanos. Ya Bobcito les va a contar de quién se trata, él está en Manizales, pero antes déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué tan serios?
Carlitos, me has sorprendido una vez más con tu intro. Cada vez estoy muy pendiente de con qué locura vas a salir y esta vez no he sido la excepción. Yo creo que hoy hemos decidido hablar del Joker, que es uno de los mejores villanos en la historia de los cómics, no solo en la vida de Batman. Es un personaje violento, maniático, amante de la anarquía y el caos. No se toca el corazón por nadie y ahora va a tener su propia película para demostrar toda la destrucción de la que es capaz y la que esconde detrás de la caótica máscara retorcida. Ahora veremos el momento en el que el hombre se convierte en un monstruo.
¿Le dedicó un poema al Joker?
Me inspiré, Carlitos. Usted sabe, antes de cada programa hay que elevar el ki.
Sí. Justamente vamos a hablar del Joker por la película de Todd Phillips, la película del DC Dark, porque se ha filtrado mucha información, tal vez a veces más de la que uno quisiera, pero ha sido tal digamos, la emoción, el hype que ha despertado estas primeras imágenes, que incluso cuando se supone que deberíamos estar hablando de Capitana Marvel, todo el mundo está hablando del Joker de Joaquin Phoenix, ¿no?
Así es, Carlitos, es que es un tema que me tiene bastante sorprendido porque por estos días, usted lo acaba de mencionar, salió el tráiler de Capitana Marvel, aparte estamos en semana de estreno de Venom, en este momento que estamos grabando el programa, estamos a días del estreno de Venom, y también salió The Dark Phoenix. Entonces, de lo único que se habla es del Joker, a pesar de que tenemos un entorno bastante geek en estos días.
Claro que sí, pues arranquemos a hablar de esa película. El estreno está programado para el 4 de octubre de 2019. Sin embargo, ya tuvimos como un primer vistazo del maquillaje, ya sabemos más o menos de qué va a ir la trama. Yo también tengo algunas dudas, por ejemplo, si veremos como la versión terminada del Joker o va a ser como una versión intermedia. Digamos, me pregunto si veremos la escena en la que él cae en este contenedor con ácidos.
Carlitos ya se nos fue muy adelante, empezó ya a teorizar cuando no hemos ni siquiera arrancado este programa.
Es para que usted me cuente la trama, hágale.
No, la sinopsis oficial dice lo siguiente: el Joker se ubica en los años 80 y sigue a Arthur Fleck, que es el nombre que va a adoptar el Joker antes de convertirse en el Joker, un hombre ignorado por la sociedad y por su paso por Ciudad Gótica, en la que Batman todavía no existe y Bruce Wayne sigue siendo solo un niño. Esa es la sinopsis que se habla de esta película, Carlitos. Es más, ahí ubican ya en muchas cosas. Por lo menos empecemos a hablar de Arthur Fleck, un nombre que jamás había sido conocido ni en los cómics, ni en las series, ni en las animadas, ni nada, ¿no?
Sí, es un nuevo personaje como tal, este Arthur Fleck. Para mí va a estar inspirado, que ya lo vamos a hablar más adelante, en el cómic de The Killing Joke de Alan Moore y Brian Boland, pero sí es, digamos, un nombre distinto. Ya habíamos escuchado a Jack Napier, hemos escuchado otros nombres de los Joker, este va a ser distinto. Ahorita que usted mencionaba sobre los Wayne, sí está confirmado, es que va a aparecer Thomas Wayne, el papá de Bruce.
Así es, Carlitos, de eso, del caso hablaremos un poquito más adelante, pero sí está confirmado. Es más, se confirmó que va a ser él, se va a lanzar como alcalde. Por ahí hay ya unas imágenes de una fotografía de él lanzándose en la alcaldía de Ciudad Gótica.
Y usted pero no prende alarmas ni nada, ¿no? Sino va tirando spoilers ahí a lo loco.
Es que el sentido arácnido de nuestros oyentes tiene que detectar, pero por favor, Dayana, que suenen las alarmas. Carlitos, Hay un datico ahí con el nombre de Arthur Fleck. Por ahí alguien de la producción dijo que si usted pone la A y lo junta con Fleck, es Ben Affleck. Bueno, como que sería un guiño a que Affleck no abandone el papel de Batman. O puede ser que aparezca.
Ya usted se está soñando ahí viendo referencias donde no las hay, ¿no?
Los easter egg, Carlitos, recuerda nuestra charla en Manizales.
Sí. A propósito que habla de los easter egg, Bobcito, hay un mapa del metro, porque también se ha filtrado imágenes de lo que uno creería que ya es este personaje como iniciando su vida criminal. Y en el mapa del metro hay guiñitos, hay easter eggs, a nombres como Nolan, que obviamente es Christopher Nolan, a Snyder, que podría ser a Scott Snyder y a Zack Snyder, y entonces pues chévere que ya veamos esas referencias.
Completamente, Carlitos, eso también estuve muy pendiente de esas imágenes y me di cuenta de ese mapa que tenía esas referencias. Muy interesante porque en cada cosa que envían hay detrás hay todo un universo que nos puede conectar al pasado, al presente y al futuro. Pero Carlitos, yo creo que decidimos hablar del Joker en estos días que además está grabando, porque pues se filtraron esas imágenes, han estado saliendo fotografías, supuestamente hay algunos paparazzis que han estado grabando esas escenas y pues hemos visto ya un desarrollo del personaje. La primera pregunta que le quiero lanzar a usted y a nuestros oyentes es, ¿nos están ya spoileando mucho, nos están contando ya mucho de la trama de la historia? ¿Es suficiente hasta ahora lo que nos han dado y ya no hay necesidad de más?
Sí, para mí tal vez un tráiler, pero que no se siga filtrando información. Es que de hecho también se filtró una escena en la que él está hablando por teléfono en una cabina y se ve como que está triste, que de hecho usted me lo comentaba porque yo la vi la primera vez como muy de afán y no me di cuenta que se estaba lamentando por algo. Y ya es demasiada información, me parece. Sí, yo creo que hay que bajarle. Muchas de estas filtraciones, hay que decirlo, son filtraciones de aposta, son a propósito. El estudio deja que salga cierta información para generar también cierto como clima antes de la película. Es que falta mucho para la película.
Pero Carlitos, mire que también coincidencialmente hay algunas personas que aseguran que cuando salió la primera filtración, esa fue la semana del escándalo de Henry Cavill como Superman. Entonces, mucha gente asegura que los estudios quisieron disipar o distraer la atención de esa noticia y más bien centrar la atención en lo que sería el Joker. Pero yo creo que ha generado tanta conmoción que se ha vuelto tendencia en redes y solamente de lo que hablábamos al inicio del programa. Todo el mundo solamente habla del Joker a pesar de todas las otras películas que hemos podido conocer y de la que además estamos a puertas de estrenar.
Y sabe que Bobcito, también todo el mundo habla de la canción de ese primer teaser, así que pongamos a que suene la banda y ya volvemos con más información del Joker.
Póngale atención a la música, a la letra. I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise, you didn't realize that I was waiting. Time goes slowly, but it carries on, and now the best years have come and gone. You took me by surprise, I didn't realize that you were laughing. Carlitos, es una sensación escalofriante, perturbadora que el Joker merece. Es una canción que nunca, creo que los que la hicieron en su momento, en el 69, pensaron que décadas más adelante iba a calar como anillo al dedo en el Joker. ¿No cree, Carlitos?
Sí, esta canción que justamente se llama Laughing, riendo en español, es una canción de la banda de Guess Who y como bien dice usted es de 1969 para los que la quieran buscar. Como usted dice, la canción le cayó perfecta a este personaje. Creo que contribuye a que uno sienta como escalofríos al ver a Joaquín Phoenix y esa mezcla de emociones que logra transmitir, no más con los gestos de la cara, más la música, funcionó perfecto. Muchos han dicho por ahí en las redes sociales, y coincido, que ese pedacito ya deja ver que va a ser una gran actuación de este actor haciendo del Joker.
Completamente, Carlitos, pero antes de empezar a hablar de esos otros elementos de la película, no quiero dejar pasar desapercibida esta canción, y ya que nos gusta tanto el tema de la banda, y la banda estuvo además investigando, no solamente para interpretar las canciones, sino que me contó toda una historia. Es fascinante, digamos, lo que hay detrás de esta letra de la canción. Es una letra que habla de un amor no correspondido de un chico y una chica, pero la chica se ríe y se burla constantemente de él. El caso es que él no se da cuenta, pero luego pues él la confronta y le dice que se ríe enfrente de él. Esta canción ha sido modificada para este tráiler, Carlitos. Han juntado los párrafos 1 y 2 para que junto con las imágenes y la letra salga una obra maestra que ahora sí tiene un contenido tal vez distinto con el que se creó en la canción en sus inicios. Ya no es esa canción de amor, sino que ahora lo transporta uno a una situación caótica y de total psicodelia.
Sí, una canción de desamor que realmente con esa composición que hicieron le da un toque aún más escalofriante. Y yo creo que, Bobcito, hablar del Joker de Joaquín Phoenix nos sirve de excusa perfecta para hablar de otros Joker. Digamos, por ejemplo, de ese Joker de Jack Nicholson. Yo sé que viene el de César Romero, pero para mí otro de los grandes Joker, aparte del de Ledger, es el de Jack Nicholson, ¿o no?
Bailar, Batman baila con la lanza. Dime, cielo, ¿qué sabes de él?
Yo no sé nada sobre Batman.
Ah, ¿en serio? ¿Y qué tal un idilio entre tú y yo, preciosa?
¿Eres un loco?
Pensé que era Piscis.
Sí, Carlitos, es que aquí quiero hacer una acotación interesantísima. Y es que hemos analizado que este Joker de Joaquín Phoenix tiene una mezcla de varios Joker. De César Romero, de Jack Nicholson, del mismo Heath Ledger. Y digamos, tiene lo payaso, la risa. Voy a decir aquí rápidamente, he analizado. Tiene el traje púrpura de César Romero, el chaleco naranja y la camisa turquesa. El maquillaje también lo tiene de César Romero, al igual que de Jack Nicholson. Pero sabe que también del Joker de Gotham, mire que tiene el saco de color rojo intenso, igual al del Joker de Gotham.
¿Será? Para mí esa es otra de las conspiraciones fans, que tenga todas esas similitudes. De pronto, como lo hemos dicho, DC dice, sí, lo teníamos pensado así, pero para mí es hilar muy delgado, empezando porque, y aquí que empiece la polémica, yo no creo que ese sea el look definitivo de ese Joker. Me parecería muy estúpido de DC revelar ya cuál va a ser el look definitivo. Para mí esta es una etapa previa de lo que va a ser el maquillaje final. Además, porque es que sí, hay maquillaje, pero también la piel del Joker queda blanca es porque él cae en estos ácidos. Entonces, para mí esa es una fase intermedia. ¿Usted qué dice?
Sí, Carlitos. Lo que pasa es que ahí yo pues entraría como a pensarme una teoría. Y es que se dice que esta película es basada en The Killing Joke de Alan Moore, y porque pues digamos se pretende que él también caiga por accidente en esta planta química. La pregunta es si se dará como usted lo ha planteado, pero aquí el problema sería que para que eso se diera pues necesitaríamos a Batman, a menos de que se haga una adaptación distinta de este inicio, o que nos den una sorpresa y realmente esté el as bajo la manga y aparezca Batman.
No quiero lastimarte. No quiero que ninguno de nosotros mate al otro. Pero se acaban las opciones. Quizás todo cambie esta noche. No sé qué es lo que habrá hecho cambiar tu vida.
Lo cual es improbable también por la época, ¿no? Para esta época, digamos que Batman tenga
16.
Y lo que sí dicen es que podría estar atado, que eso fue parte también de la película de Batman de Tim Burton, es que este Joker mate a los papás de Batman, que sea él y no sea otro delincuente. Eso tal vez me suena más ese tipo de teoría. No sé cómo va a caer en los ácidos, no sé si tenga que ver de pronto Gordon ahí, no sé, tengo una duda sobre quién, qué personaje va a interpretar Robert De Niro, que se dice que está en el elenco. Circulan tantas teorías que hasta dicen que Robert De Niro va a ser un Batman viejo que va a contar, cuando yo conocí al Joker, lo cual se me hace extraño, pero sí, hay muchas dudas sobre ese tema.
Así es, Carlitos. Mire que además también se ha hablado de que Joaquín Phoenix se ha apoyado mucho o se ha inspirado en este personaje, hablando del maquillaje y de estas escenas filtradas, en un asesino payaso psicodélico que se llamaba John Wayne, también, que era se vestía de payaso y asesinaba a niños. Este psicópata infanticida también lo han asociado mucho como al maquillaje que está usando Joaquín Phoenix, pero también coincido en que sí, no es el definitivo, seguramente será una etapa de esa transformación que veremos del personaje, Carlitos.
Completamente. Y ahora que hablaba de Killing Joke, un cómic digamos muy reconocido, también muy polémico, no quiero dejar pasar que la historia, yo sí siento que está muy inspirada en este cómic. Digamos, las imágenes que podemos ver, es casi evidente que Joaquín o Arthur Fleck hace parte de un grupo de comediantes o de gente que hace reír, digamos, está esta escena con el payaso. Yo creo que esa parte del comediante frustrado que termina entrando al mundo criminal sí va a ser muy calcada de ese cómic de The Killing Joke.
Sí. Pero como le digo, Carlitos, ahí el dilema será qué adaptación le van a hacer a la película sin Batman, porque pues recordemos que es fundamental la aparición del murciélago precisamente pues en esa escena. Pero Carlitos, mire que esos adelantos que se han filtrado y que además también el mismo director los ha dado en sus redes sociales, asegurando de que él los ha dado porque hay mucho paparazzi y él prefiere dar una versión más como fiel y oficial, digamos, de las imágenes que se han filtrado. Pero yo creo que teorizando podría ser parte también de una estrategia, obviamente, de mercadeo, como usted lo mencionó hace un tiempo, para atar más fans a la película. Pero vea que también hay un datico, Carlitos, con el de con Heath Ledger. Cuando salieron las primeras imágenes del Heath Ledger con el maquillaje, no le fue muy bien, le dio muy duro la crítica y no confiaban mucho en ese personaje, y miren lo que resultó siendo.
Sí. Bueno, me parece excelente que toque el tema de Ledger, pero antes, ¿qué le parece si ponemos a tocar a la banda? Y les recuerdo que estamos grabando en los estudios de Acorde en Bogotá. Nos pueden escuchar en la página web de ellos, también los pueden buscar en las redes sociales @AcordeFD y en @BandaDelComic nos encuentran a nosotros. Bobcito, le tengo opciones. Dígame, la banda estuvo practicando conmigo toda la noche, ¿quiere escuchar algo más cercano al Joker de Jack Nicholson? ¿Quiere escuchar de Ledger? ¿Quiere escuchar de pronto un poquito sobre el de Mark Hamill? Escoja.
Carlitos, póngame a Heath Ledger, uno de mis favoritos. No solamente por personaje, sino la música de esa trilogía es increíble.
Thank you.
Bueno, bastante, yo creo que estremeció a los que estaban escuchando el podcast en este momento. Es la banda sonora de Hans Zimmer. La canción se llama Why So Serious. Y pues es un gran tema, nos recuerda en todo momento esta intensidad que manejaba Heath Ledger a la hora de interpretar al Joker.
Tono Shepard, por ahí averigüé, es musicalmente es esa subida y esa bajada, es esa tensión, Carlitos. Es que la música creo que es fundamental para sumergirnos en un estado emocional, donde digamos entramos como nos conectamos tanto con la película a través de la música, no solamente a través de las imágenes, pues para mantenernos a todo el tiempo en la expectativa. Yo creo que la música es fundamental en cualquier película y por eso la banda del cómic se esfuerza tanto y los músicos se esfuerzan tanto para interpretar cada canción geek que tocamos aquí en la banda.
Claro que sí, de hecho hay un dato curioso ahí. Si no me equivoco, salió en el Blu-ray de la película o en una edición homenaje, en la que cuentan que con la muerte de Heath Ledger pensaron en cambiar esa canción, y después dijeron, realmente la canción hacía parte de la actuación de Heath Ledger y decidieron dejarla así, pero como generaba este clima tan fuerte como de demencia, pensaron en quitarla.
Sí, Carlitos, creo que es inevitable, así estemos hablando de este nuevo Joker, no hablar de Heath Ledger, que es definitivamente un referente del personaje. Aunque pues Joaquín Phoenix ha dicho que él no quiere parecerse a ninguno de los personajes que se han hecho, y precisamente él firmó y aceptó este papel porque decía que no quería vinculaciones de ningún tipo a futuro con esta película. Entonces ahí entra la otra pregunta, si le va bien, se metió en un problema de DC, porque con Jared Leto, que sí está dentro del universo, van a tener que seguir y no ha sido de mucha aceptación. Y si a este le va bien, ¿qué? Porque no está dentro del universo, Carlitos.
Pues yo espero que podamos ver un gran Joker y que además lo convenzan de que siga siendo el Joker si es necesario. Hay una cosa que me parece interesante ahorita que usted hablaba del Joker de Ledger, y es, fue criticado cuando se conocieron las primeras imágenes porque el maquillaje es distinto al que habíamos visto en César Romero y en Jack Nicholson, mucho más cercano a lo que era el payaso en los cómics versus esta versión, que era mucho más trastornada. De hecho, muchos dicen que el Joker de él es un Joker bastante cercano a la realidad, pero no tan cercano a los cómics. Dicen que el Joker definitivo es sin dudas el de Mark Hamill, el animado.
Sí, es respetable. Lo que pasa es que aquí entramos en discusiones en donde pues yo creería que ninguno tiene la razón, porque esto es una cuestión de percepción, de gustos. Hay gente que porque ha leído más los cómics se apega más a uno de los actores, hay gente que no ha leído cómics, entonces se basa solamente en lo que ha visto en las películas. Entonces es muy relativo, es una discusión que es interesante tenerla, pero que ninguno se puede radicalizar en tener la razón.
Que se abran las urnas.
Exacto, que se abran las urnas. Para usted, ¿cuál es el mejor Joker que se ha interpretado en el cine, tanto animado como en películas real?
Sí. Ahorita me parece chévere, digamos, vamos a escuchar un poquito del Joker de Mark Hamill. Para mí, la voz de él, la risa de él, que es otro aspecto a mencionar, la risa de los diferentes Joker es única. Para mí sí, de todas maneras, Mark Hamill tiene como, o sea, está como o empatado o es mejor realmente que el de Ledger. Tisk, and to think our tax money goes to pay those jerks. You. That's right, Hearty. Bring in the press, why don't you? What a photo op. The councilman and his. Lo que pasa es que el de Mark Hamill, me parece que hay gente que lo cataloga como la mejor interpretación. Podría estar compitiendo con la de Heath Ledger. Lo que pasa es que en Heath Ledger lo que se le abona a Carlitos, al caso de Mark Hamill, digamos, sí, la voz también se actúa, pero poder expresar también a través del gesto, que fue cosas que logró Heath Ledger,
Eso es lo que se le abona tal vez y en lo que le podría ganar a Mark Hamill. No sé, un datico es que ustedes sí recuerdan cuando él se sacaba la lengua todo el tiempo y él se la sacara para pegarse los implantes, pero resultó siendo como parte del personaje. Entonces, no sé, todo ese tipo de detalles son los que se le abonan realmente a Heath Ledger y por eso fue que hasta obtuvo el Oscar póstumo, que ha sido además el único actor que lo ha logrado en una película de cómics y superhéroes. ¿Será que Joaquín Phoenix va también por el Oscar?
Pues él ha estado nominado varias veces, es un gran actor, aquí saliéndonos un poco del universo cómic, pero de pronto un poco en la cultura popular, esa película Her, en la que él se enamora como una especie de Siri, me parece excelente esa película, si no la han visto se la recomendamos para que vean la capacidad que tiene este actor y para que se vayan antojando de lo que seguramente veremos en el Joker. Estamos hablando del Joker y me parecería injusto, así sea para que suenen abucheos o tomatazos, que no hablemos del de Leto. ¿A usted cómo le pareció el de Jared Leto?
Es que Carlitos, entramos en la misma discusión, tal vez, y como en esa ola de tendencia de que le dan a dar palo a todos a Jared Leto. Yo creo que tuvo tan poquitos minutos en pantalla, fueron solo 10 minutos tal vez en la película, que es difícil darle una calificación, o sea, como con una hacha muy afilada, por decirlo así.
I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad.
You think so? Well, I can take it.
I wouldn't want you to break those. Entonces ahí es donde hago el símil entre lo que le estoy diciendo de Jared Leto, que tuvo 10 minutos en pantalla, y Joaquín Phoenix, que en un teaser, por decirlo así, súper pequeño de 1 minuto, la gente quedó enamorada precisamente porque no tuvo ni siquiera que hablar con sus gestos, nos demostró lo que tiene detrás de este personaje del Joker. La gente está enamorada con solo verlo en 1 minuto, mientras que Jared Leto con 10 minutos no tuvo para convencerlo. Entonces, no sé, ahí es donde entra como la discusión, pero vuelvo y digo, aquí nadie tiene la razón, solamente pues aquí discusiones de ñoños.
Yo me atrevería de pronto ya a ser un poco de abogado del diablo. Me pueden caer muchas críticas por esto. Yo creo que primero lo que trató de hacer Leto fue justamente lo que dijo Joaquín Phoenix. No me quiero parecer a ninguno. A Leto le tocó más duro porque venía del Joker de Ledger. Y tercero, pues me parece que fue también muy ninguneado el personaje. Utilizaron al Joker para que fuéramos a ver a Suicide Squad. Y realmente no hace nada. Entonces también, como no tiene suficiente protagonismo un personaje tan grande como el Joker, se vio muy mal. A la gente no le gustó lo de que fuera un gángster, pero es que ni siquiera pudimos verlo bien siendo un gángster. A mí, por ejemplo, la risa no me molestaba, me parecía que era un detalle interesante que le había agregado al personaje. Le valoro a Leto que se haya tomado el trabajo y la inmersión de meter, de como de estar en el personaje, que se habló mucho sobre eso. Así que yo le daría una segunda oportunidad, así me empiezan a caer tomates aquí del público.
Es que Carlitos, de todos modos, así digamos usted diga que usted le daría una segunda oportunidad, es que Jared Leto ya se está confirmado que él es el Joker dentro del universo, o sea que él va a tener apariciones en distintas películas, o sea que sí o sí no lo vamos a tener que tragar, no sé cuántas películas, pero él sí está confirmado que él sí está dentro del universo, cosa que no pasa con Joaquín Phoenix, que esta película sí no está para nada atada al universo de DC.
Sí, es parte del DC Dark. Vamos a hacer vamos a romper aquí un poco lo que normalmente hacemos, porque me parece que no escuchar un poco de la de Jack Nicholson sería muy extraño, así que escuchemos un poquitico de la banda sonora de la película de Batman de Tim Burton y ya volvemos con la parte final del episodio.
¿Recuerdan este fragmento de la película?
Thank you.
Bueno, como usted decía, esta música nos recuerda ese baile tragicómico del Joker con Vicky Vale, la periodista que estaba tratando de descubrir quién era Batman en la película de Batman que protagonizó Michael Keaton.
Increíble. Recuerdo esa escena como si fuera ayer. Yo creo que ha sido una de las muy buenas películas de Batman, aparte de la trilogía de Nolan. Creo que está como en el ranking de las mejores. Y la interpretación del Joker de Nicholson también inspiró mucho a lo que, digamos, porque veníamos de ese primer Joker como tan payaso, como tan poco real, digámoslo así, no poco real, sino como que queríamos ver un poco más de esa psicodelia, y con él encontramos eso.
Sí, él sí es la mezcla perfecta entre demencia y humor. Tal vez tiene el humor que le falta un poquito al de Ledger, y pues esta banda sonora es de Danny Elfman, no lo dejemos pasar, que es uno de los invitados recurrentes a la banda, porque pues compuso ese tema de Batman, que aún hoy en día sigue siendo como el tema emblemático del personaje.
Oiga, hasta violines toca la banda, increíble, ¿no? No solamente rock and roll.
Vals, de todo tenemos. Esa canción justamente se llamaba Vals to the Death, y chévere si la quieren buscar y agregarla al playlist geek. Bobcito, vayamos cerrando, digamos, teorías, preguntas que usted tenga con respecto a la película del Joker.
Carlitos, voy con la primera. ¿Será entonces esta la oportunidad de regresar Avanti al universo de DC? ¿Será que esta vez sí se van a tomar las cosas en serio como lo hicieron en la trilogía de Nolan?
Ahí se le salió el corazón, Marvelita. O sea, las otras películas no han sido en serio.
No, es que en la trilogía de Nolan se fue como ese reinicio que todos estábamos esperando del universo DC, y se terminó la trilogía y volvieron a caer en lo mismo. Entonces la pregunta que hago es, ¿vamos a volver otra vez a encaminarnos en esas historias tan profundas que vimos en esa trilogía? Y parece ser que la de Joaquín Phoenix, parece ser que sí.
Aquí el tema es que es otro universo, ¿no? Es el DC Dark, que es distinto al universo extendido de DC, entonces ahí es un embrollo. Y me da pie para decir un tema que ha surgido por ahí, que he leído mucho, y es el tema de que existan tres Joker al mismo tiempo en el universo de DC, que eso ha ocurrido en los cómics, y me parece interesante. Digamos, esa sería una vuelta de tuerca interesante, que aprobaría. Eso un poco complejo, va a ser difícil explicarle a la gente, pero digamos, si lo hacen bien, creo que puede salir bastante bien, valga la redundancia, porque pues es muy interesante que tuviéramos tres Jokers de tres distintos orígenes con tres distintas personalidades.
Y los tres tristes triggers. Carlitos, otra pregunta que quiero dejar. ¿Podrá tener guardados secretos como la aparición de Batman a pesar de tantas revelaciones? O sea, ¿qué secretos podremos ver al final de la película que digamos, wow, se lo tenían bien reservadito y nos dejó a todos con la boca abierta? Todos estamos esperando a Batman, porque es que es lo mismo que pasa con Venom, como que ese villano no va a tener su contraparte. Entonces estamos a la expectativa hoy, ¿qué va a pasar con esas dos películas? Si van a tener el éxito que esperamos que tengan sin su contraparte, ¿usted qué cree que pase ahí?
Yo la verdad no creo que salga Batman, pues no lo veo, es que es una época distinta, entonces no lo veo. Tal vez salga Bruce, pero Batman no.
¿Y qué secreto cree que hay detrás de esto?
No, yo creo que lo único que sería sorprendente es que Robert De Niro terminara siendo un Batman viejo contando cómo conoció al Joker, que es una teoría que me pareció bien interesante, pero así secreto no creo que haya. Sí va a haber sorpresas en cuanto al origen, seguramente tendremos de pronto algún otro villano por ahí que nos crucemos, que el Joker se cruce, porque eso pasa. De hecho pasa en la serie de Gotham, que digamos convergen todos los villanos en esa ciudad, así que por ahí podría estar, digamos, una referencia o un secreto.
¿Quién será entonces el villano del Joker?
Es que es distinto, porque es una película de un villano, entonces no...
Pero Venom lo tiene.
Claro, pero Venom sí es más antihéroe que villano, entonces es diferente ahí. Yo creo que ahí no funciona igual, o sea, no va a tener un villano el propio villano. vamos a ver es qué conducen a Arthur Fleck para convertirse en el Joker, ¿no le parece?
Va a ser interesante, yo creo que el villano va a ser su propio ser, como esa lucha entre el ser humano y el monstruo, esa conversión que hablaba al inicio del programa. Pero Carlitos, yo también quiero acotar aquí ya al final del programa un dilema en el que entra Warner, y es, ellos están ahora sin saber qué va a pasar con Superman, no sabemos si Henry Cavill, eso está ahí, esa discusión también, ellos no han sacado un reporte oficial, Batman igual, no sabemos si Ben Affleck va a seguir o no, y ahora ellos entran a meter a Joaquín Phoenix en un tercer personaje que no se sabe tampoco qué va a pasar, porque él aseguró que no, como lo dije hace un rato, no va a tener más películas, solamente va a grabar esta, y donde le vaya bien, entran ahí a sumar un tercer personaje que no van a saber ni cómo acomodar. No sé, no quiero ser abogado del diablo, quiero dejar preguntas abiertas.
No, yo creo que primero los fans de DC tienen que olvidarse, yo creo, de una vez ya, es que no vamos a tener un universo como el de Marvel. O sea, hay que entender el universo de DC en su propia lógica y disfrutar el de Marvel también en su propia lógica. Aquí no creo que todo vaya a estar conectado. Si DC quiere hacer Flashpoint es porque quiere volver todo patas arriba. Así que ellos no están interesados, digamos, en copiar lo que fue el universo de Marvel. Creo que lo intentaron y les salió mal con Batman v Superman, con Liga de la Justicia. Así que están tratando de hacerlo diferente. Vienen películas de personajes muy distintos como Shazam, como Aquaman. Así que yo creo que hay que entenderlo de manera diferente, Bob.
Sí, además esta película va a tener un presupuesto muy bajo de 55 millones de dólares, pues presupuesto bajito para una película de superhéroes, pero yo creo que esta película no va a necesitar tanto CGI y como tanto montaje, pues porque realmente va a ser una historia que va a ser mucho más visceral.
Es Batman el que no tiene superpoderes, entonces pues no necesita los efectos.
¿Es quién? Es el Joker, no Batman.
No, me refiero, es como el universo de Batman, ¿sí? Como no hay superpoderes, digamos, acá. Todos son como héroes y villanos de carne y hueso.
Completamente, Carlitos. Pues lo que quisimos, me parecía que valía la pena discutir acerca del tema, contar lo que ha pasado, lo que sabemos hasta el momento. Todo esto son teorías, presumimos de cosas que van a suceder, pero amanecerá y veremos, y en octubre del próximo año nos daremos cuenta si toda esta carreta que hemos tirado se dio o no se dio.
Claro que sí, pues ahí queda. Parece que la premisa de la película va a ser si un mal día puede volver loco a una persona, que es la misma de Killing Joke. Queda sobre la mesa toda la información, seguramente tendremos más imágenes, más videos, y volveremos a tocar el tema mientras aparece la película. ¿Y qué le parece si nos despedimos con la música del Joker de Mark Hamill, Bob?
Completamente, pero antes de despedirnos quiero lanzarle la pregunta a nuestros oyentes y que usted nos la responda y yo también. ¿Cuál es su Joker favorito? Solo uno.
Yo el de Mark Hamill, yo me voy por el de Mark Hamill, voto por ese.
Listo, el mío es Heath Ledger. ¿Y el suyo cuál es? En nuestras redes sociales, @bandadelcomic, pueden votar. Vamos a lanzar nuestra encuesta para que ustedes voten y claro elijan que sí. Chao. ¿Cuál es el Joker favorito?
Claro que sí, pues gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escuchar en la plataforma de Acorde, en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer. Mejor dicho, en cualquier aplicación de podcast seguro nos van a encontrar. Y los dejamos con esa música de la serie animada de Batman. Nos encontramos en el próximo toque.
Un abrazo desde Manizales para todos los que nos escuchan. Oiga, nos escucha mucho desde San Francisco. Un abrazo para toda la gente en Estados Unidos, que también son el segundo país luego de Colombia que más escucha la banda del cómic. Un abrazo desde Manizales para todos y nos escuchamos en el próximo toque.